en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja todos los días del año, incluso cuando celebramos el día de la fiesta nacional. Y no me refiero al programa, me estoy refiriendo a muchos trabajadores de nuestra comunidad que siguen desarrollando su labor como cualquier otro día. Y si no, que se lo pregunten. Se me ocurre, por ejemplo, a los policías, al personal sanitario, a los vigilantes de seguridad, a los bares, a los restaurantes, a los comercios, a los taxistas. Seguro que se me olvidan muchos porque es un larguísimo etcétera de profesionales que hoy están trabajando como cualquier otra jornada. Y nosotros en la radio también trabajamos y estaremos contigo hasta las 4 de la tarde. Y trabajamos a tope este 12 de octubre, completando el programa completamente en directo, sin trampa ni cartón, a las 3 y casi 5 minutos de la tarde, con los siguientes contenidos. María José Ariza.
Hoy nos sentamos a la mesa de la diversidad, como cada viernes, con invitados especiales, porque estamos también, como bien has dicho, en un día especial. Empezaremos conociendo a la Fundación Capacis y cómo preparan a las personas con discapacidad intelectual para presentarse a unas oposiciones. Vamos a tener además la oportunidad de saludar a una de esas abnegadas estudiantes que se están preparando para los exámenes. En el reportaje de actualidad hablaremos sobre el comercio electrónico y las oportunidades de empleo que nos ofrece. Más adelante os presentaremos a la Fundación Good Jobs, que trabaja con personas con discapacidad en Las Rozas, y después charlaremos con la presidenta de la asociación Plus40Net, que es una asociación para desempleados de más de 40 años. Ya en la recta final, para terminar este viernes festivo, nuevo capítulo con nuestro compañero Paco Delgado, del diario de un joven buscavidas. A ver qué nos cuenta hoy.
Y si te apetece, hoy también puedes ponerte en contacto con nosotros. Tenemos a tu disposición las siguientes vías de comunicación.
Nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter, @madridtrabajaom, y en Facebook, Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp, 628-09-1117, 628-09-1117.
No pierdas ese documento, María José, porque se me está ocurriendo una maldad que voy a poner un poquito nerviosos tanto a Paco Delgado como a Arancha Bravo, que está hoy en el control técnico de sonido. Ya me miran con cara.
Bueno, a mí me toca entonces, me voy a relajar, es a ellos.
Bueno, ahora voy con ello, lo que se me está ocurriendo, a ver si sale, solamente una prueba casi científica, porque por supuesto es 12 de octubre, pero vamos a seguir hablando de ofertas de empleo, de cursos de formación y de oposiciones. Saludamos ya a Paco Delgado, que se incorpora con nosotros a este repaso junto a María José Ariza, y recordamos que quedan pocos días para que puedas acceder a los 900 puestos de trabajo de la empresa Valnor para sus estaciones de esquí en Andorra.
Para la temporada de nieve, que se prevé que comience a mediados de noviembre y termine a finales del mes de abril, 650 personas trabajarán en la estación de Pal Arinsal y 250 en la de Arcalís. Las áreas de empleo son con más vacantes son la de recepción, restauración y pisteros socorristas. También hay puestos de personal de limpieza, parking y conductor de máquinas pisanieves. El periodo de admisiones finaliza el último día de octubre, aunque el proceso de selección continuará durante el mes de noviembre.
10 puestos de mozo de almacén en Madrid capital.
Se encargarán de preparar los pedidos y la carga y descarga de mercancía. Es necesario el título de educación secundaria obligatoria y tener al menos 2 años de experiencia en el sector logístico y de congelados. Es un contrato temporal con horario de lunes a viernes en turnos rotativos y posibilidad de trabajar los sábados. El sueldo es de 12.000 euros brutos al año.
Hay dos ofertas de empleo que están gestionadas desde la Agencia de Empleo de Getafe.
El primero es un puesto de encuadernador gráfico digital, un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido, mínimo 3 años de experiencia. El otro es un puesto de programador informático especializado en gestión de pruebas UAT en evolutivos. Es un contrato por obras y servicios y no se requiere ni titulación ni experiencia.
Si te interesa el sector de la construcción, hay 3 propuestas de trabajo.
Una para un encargado de obra en Madrid capital, mínimo 5 años de experiencia. Es un contrato de obras y servicios. El segundo es un puesto de técnico de administración de obra para labores de gestión administrativa, facturación o cierre. También se necesitan 5 años de experiencia. La última vacante es para un electricista en una empresa constructora dedicada a la rehabilitación. Es imprescindible que sea instalador autorizado y tenga al menos 3 años de experiencia.
Cerramos con una vacante de comercial técnico de exportación en Madrid.
Para una empresa especializada en la fabricación de maquinaria pesada, es un contrato en prácticas con posibilidad de convertirse en indefinido al terminar este. Es necesario el título universitario de ingeniero industrial y además es importante hablar francés y árabe, no se requiere experiencia.
Y recuerda que si puedes optar y quieres y tienes la formación pertinente, la experiencia oportuna para optar a cualquiera de estas ofertas de trabajo, debes visitar la página web de Onda Madrid, acudir a la apartado de Madrid Trabaja y allí ya están colgadas las ofertas de empleo del 12 de octubre. Paco, te voy a proponer un reto.
A ver.
Se lo voy a proponer también a los oyentes. Y Arancha, que está...
Arancha ha hecho así, con la mano.
En la cabeza. No, si es una cosa muy facilita y sobre todo si me dais el ok, ¿eh? No, esto no lo hemos hablado antes de empezar el programa. Como he comenzado diciendo que hay madrileños que trabajan este día, se me ocurre... que podíamos abrir los teléfonos a ver si algún madrileño de los que está trabajando en estos momentos
nos quiere saludar.
O de los que ha trabajado a lo largo de esta mañana, por ejemplo, habrá gente que habrá trabajado en el desfile de la fiesta nacional, ¿no? Y que a lo mejor le apetece contarnos qué es lo que ha hecho en el día de hoy, ¿eh? ¿Os parece? ¿Se puede hacer, Arancha? Sí, perfectamente.
Genial.
¿Tú estás preparado, Paco, en la producción para recoger esas llamadas? Pues vamos a ofrecer nuestro teléfono, que además es completamente gratuito. O sea, que encima no te va a costar ni un euro el llamarnos.
No, porque es un 900-910-3063. 900-103063.
Vamos a saber a qué te dedicas tú, que has trabajado en este 12 de octubre, que nos cuentes tu labor. A ver si alguien se anima, porque también entiendo que es muy mal día. Pero, oye, igual alguien está escuchando, sintonizando Onda Madrid, y se atreve también con este reto, que no es solamente para Arancha y para Paco, también es para ti que nos estás escuchando a través de la radio. ¿Te parece, Paco?
Me parece. Ahí estamos.
Pues vamos a continuar, mientras tanto, con nuestros contenidos, los que sí habíamos preparado para el día de hoy, y vamos a hablar de las oposiciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y la semana pasada teníamos la primicia del número de plazas que se van a sacar en oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Al final eran 34 plazas de distintas categorías profesionales. Hace unos días se celebraron también las oposiciones del Estado dirigidas a este mismo colectivo. Se examinaron, para que te des una idea de la expectativa que se formó, el examen fue aquí en Madrid. Fueron unas 4.000 personas de toda España para 274 plazas de personas con discapacidad intelectual. Queremos hoy descubrir cómo se prepara este colectivo ante unas convocatorias que son tremendamente novedosas. Por eso visitamos a nuestros amigos de Fundación Capacis, porque ellos, entre otras labores, se ocupan de preparar a muchos madrileños con discapacidad intelectual para estas pruebas. Tenemos con nosotros a Juan Prieto, que es preparador laboral de la Fundación Capacis. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? tal?
Encantado de volvernos encantado. A encontrar en las ondas, ¿verdad? Sí, después sí, sí. de mucho tiempo.
Un abrazo fuerte a Pepa.
Sí. Igualmente, Juan.
En fin, que vamos a hablar de cómo estáis preparando, porque decía yo que son convocatorias relativamente novedosas, porque antes se tenían que presentar a las ordinarias, que tenían un cupo de reserva para personas con discapacidad, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es la tercera convocatoria que han hecho, que es más específica solamente para personas con discapacidad. Al final englobaban todas las personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Entonces, claro, las personas con discapacidad intelectual tenían muchísimas menos posibilidades.
Ya, claro.
Al hacerlo más específico, los temarios están mejor adaptados. Uh-huh. Se ha hecho una labor muy buena para adaptar todos los temarios y ponerlo en lectura fácil. Entonces, bueno, la posibilidad, claro, al final luchan como un concurso de oposición cualquiera, pero con las mismas posibilidades.
Claro. ¿Cómo se adaptan esos textos? Para que nos hagamos una idea, por ejemplo.
Pues mira, en las últimas oposiciones los textos los adaptaron desde Plena Inclusión, Madrid, y creo que fue Fundación Gil Gallarre. Entonces la han adaptado todo en lectura fácil. Son como, bueno, pues lo que se intenta es que las definiciones y todo el temario sea lo más fácil para aprender. Es decir, no se pueden tener conceptos abstractos, tiene que ser todo como muy práctico, muy fácil de aprender. Uh-huh. Entonces, claro, es mucho más fácil aprender todas esas definiciones cuando están bien adaptadas, sobre todo a las capacidades que tienen ellos de aprendizaje.
Bueno, es que hay que decir, Juan, que aunque hablamos de personas con discapacidad intelectual, las metemos, digamos, a todas en el mismo saco, después hay una gran variedad en cuanto al tipo de discapacidad, ¿no? Y supongo que también requiere cada una de ellas una preparación específica.
Claro, por ejemplo, nosotros según el grado de discapacidad que puedan tener, pues podemos encontrar que son límites, que están ahí un poco en el límite. Entonces, su aprendizaje puede ser un poco más lento, pero tiene esa capacidad fácil de aprender, sí. Aunque sea un poco más lento. Tienes que recalcar mucho. Hay otros chavales que le cuesta un pelín más. Entonces, al final, cuando tienes un temario bien adaptado, ya es un poco tú, al ir conociendo un poco las capacidades que tienen tu alumno, entonces ya es mucho más fácil adaptarlo a las necesidades. Hay chavales que necesitan que sea todo muy práctico, es decir, que ellos lo puedan palpar. O hay otros que sea más fácil de que sea mucha imagen. Entonces es mucho más fácil ir adaptando algo que ya en texto está adaptado.
Ya. O sea que, bueno, realmente yo te digo una cosa, que personas que realmente no tienen ese certificado de discapacidad, en este caso intelectual, también les vendría muy bien muchas de las cosas que nos estás explicando. O sea que yo conozco muchas personas que dicen, uff, ahora ponerme a leer esos libros de las oposiciones que son tan arduos y tan ásperos de leer.
Y además
leer,
porque,
¿no?
Porque cada uno de nosotros, independientemente de nuestra capacidad intelectual, aprende de una manera distinta.
Claro,
y eso
claro.
Lo sabemos todos los que hemos estudiado, hablas con compañeros y tienen más una memoria visual, a ti te viene mejor hacer resúmenes o esquemas, en fin, cada uno tiene una forma claro. distinta de aprender.
Claro, hay que buscar un poco la técnica, un poco de estudio que mejor le pueda venir a cada uno de nosotros, tanto con como sin discapacidad. La manera de estudiar de cada uno, pues tenemos que ir adaptándola un poco por lo mismo, yo qué sé. Claro, cada uno aprendemos de una manera diferente.
Entonces, y hay que ver, o sea que prácticamente tenéis que hacer un estudio casi individualizado de lo que le viene bien a cada uno de vuestros chavales en la Fundación Capacis.
Claro, nosotros eso es lo que siempre intentamos. Nuestros grupos son muy pequeñitos, por lo mismo, porque al final lo que intentamos es darle tratarlo a todos individuales. Cada uno es único, es diferente al que tiene justamente al lado. Entonces intentamos, claro, darle un poco pues esas herramientas de aprendizaje que cada uno va a necesitar. A uno necesita que se lo pueda repetir 5 veces y a otro que se lo repita una vez, pero con pictogramas o con imágenes o con audio. Entonces, ir buscando un poco esas herramientas que cada uno va a necesitar para que su aprendizaje sea mejor.
Claro. Y el resultado al final, de momento de la convocatoria del Estado, ¿conocéis resultados o no?
Pues mira, María, ahora han salido el listado un poco de respuestas. Entonces ya cada uno va saliendo, va como corrigiéndose su examen.
Sí.
María, que ya hablaréis ahora con ella, ya os contará, ha sacado una nota bastante alta, porque una de las preguntas que han puesto, bueno, la han quitado al final, y ha sacado una nota bastante alta. Como es concurso oposición, nosotros estamos muy contentos porque casi el 90% de los chavales que se han presentado en todas las convocatorias han aprobado. Pero nosotros tenemos un pequeño hándicap, que es que nuestros chavales son muy jovencillos. Nuestros alumnos son jóvenes. Entonces no tienen esa experiencia de trabajo que dan puntos.
Ya.
Pero bueno, por ejemplo, María ya este año está trabajando, lleva 2 años trabajando, pues sí va a tener más posibilidad de poder conseguir esa plaza por el tema de que tiene más puntos también de tema de trabajo.
Claro,
ya, claro.
Todo suma.
Claro, claro. Entonces, en la oposición está muy bien, pero claro, pues como pasa siempre con curso oposición, quien tenga más años o más experiencia de trabajo, pues tiene más puntuación aparte del examen que tiene.
Claro. En cualquier caso, entonces, ¿estáis satisfechos de las notas?
Sí, sí, sí. Por lo general, casi siempre aprueban. Sí, es verdad que tenemos algunos alumnos por lo que estamos hablando. María es súper súper constante, siempre está así. Hay que le preparamos unos horarios de estudio con las familias, también hablamos con ellas para que sigan un poco los horarios de estudio, porque, bueno, pues están trabajando. Entonces, siempre lo adaptamos todo y María es constante. María, si le dices que tiene que estudiar de 5 a 6:30, pues es que el tiempo que tiene va a estudiar.
Bueno, pues
entonces, bueno,
vamos a saludarla, si te parece, ¿no? María, María Villena, muy buenas.
Buenas.
Te quejarás de la presentación que te está haciendo Juan, ¿eh?
No.
¿Eres estudiosa?
Sí.
Oye, ¿y has preparado las oposiciones mientras estás trabajando? ¿En qué estás trabajando en estos momentos?
En SACIR, en oficinas.
En las oficinas. Y María, ¿qué tal fue el examen este que se convocó? Me parece que hace 2 o 3 domingos, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal te fue?
Bien.
¿Te sorprendieron las preguntas o no?
No, eran fáciles, mejor que las del año pasado.
Ah, que ya el año pasado habías tenido una experiencia, ¿no?
Sí.
¿Pero eran más fáciles o es que tú habías estudiado un poquito más?
He estudiado más.
Ah, amiga, es que claro, eso también cuenta, porque
la experiencia de presentarse, claro.
No, y haber estudiado más, cuando uno se sabe mejor las cosas, le parecen los exámenes mucho más fáciles, ¿no, María?
Sí.
Oye, ¿y en qué categoría profesional quieres trabajar para la administración?
Me da igual.
Te da igual, pero ¿te habrás presentado alguna en concreto?
Para Madrid.
Ah, para Madrid. ¿Pero de auxiliar administrativo?
No.
Sí, la oposición última eran las de auxiliar de servicios generales. Ah, que era Bedel conserje.
Ah, vale.
Sí, sí.
Vale,
que tiene un nombre como muy rimbombante, sí, y después Bedel.
Como claro, como todas las de administración, que son así, que luego los nombres son... Luego nos quejamos de los de recursos humanos que cambian los nombres al inglés hacerlos más glamuroso.
Es en español, pero...
y aquí son en español, pero les ponen unos nombres a veces que, como el profesor Tutti de Viola. Que...
Sí. Con lo sencillo que es decir, en este caso, profesor Obedel.
Claro.
Yo quiero saber cómo se prepara, cómo estudia María, cuál es su sistema. María.
¿Mi sistema?
Sí. ¿Cómo aprendes mejor? A ver.
Haciendo exámenes.
Sí, pero cuando estás en casa estudiando, claro, ¿qué dedicas?
Leerlo en alto y que alguien me lo explique.
Ah, leerlo en alto. Fíjate, esa es una técnica que también usaba yo.
Sí. Y luego
recuerdo mejor.
Entiendo que cuando dice hacer exámenes será hacer pruebas, ¿no? O sea,
sí,
test.
Hacer
muchos test,
¿no?
Muchos test.
Sí.
Esto es como sacarse el carnet de conducir, que al
claro,
final uno
más hagas...
se tira toda la vida haciendo test hasta que se presenta al examen. Oye, ¿y cuántos compañeros tuyos se presentaron contigo? ¿Muchos?
Pues de clase 2.
Ah, de clase 2. ¿Y qué tal los resultados? ¿Fueron los tuyos mejores o los de ellos?
Mejor. Uno mejor.
Uno mejor. Entonces, otro peor también, ¿no? Bueno, y ya pronto sabrás los resultados. Los resultados sí. Los sabes, pero claro, luego aquí no consiste solamente en aprobar, sino que consigas un puesto alto en la clasificación, por así decirlo.
Sí.
Bueno, María, pues muchísima suerte.
Vale, gracias.
Y ya si empiezas a trabajar, el primer día que trabajes para la administración, te llamamos, ¿te parece?
Sí.
Venga, un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Juan.
Dígame.
¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuántos chavales vuestros consiguieron ya no solamente aprobar, sino conseguir un puesto, digamos, con plaza fija?
Pues mira, bueno, el año pasado, en la última convocatoria, se presentaron 8 chavales nuestros y aprobaron los 8.
Sí. Qué bien.
Pero es lo que te decía, el hándicap nuestro es que tenemos una edad media de 21 añillos.
Ya.
21 años, 22.
Jovencitos.
Entonces, el problema, claro, salen de escuela, no tienen nada de experiencia. Entonces, aunque tengan la máxima nota,
ya,
cualquier persona que haya trabajado en un centro especial de empleo, en una empresa ordinaria, que tengan un contrato, pues ya tienen más puntos que ellos, porque le van sumando.
Claro.
Entonces,
claro.
Ahora mismo, bueno, por desgracia, entre comillas, pues ninguno ha cogido plaza por eso, porque somos jóvenes.
Claro. Sí,
es verdad que nosotros lo adaptamos todo. Entonces, todo eso nos viene bien después para la labor que nosotros hacemos con el tema de las empresas.
Claro.
Porque, por ejemplo, María se ha presentado todo esto, entonces ya tiene como toda la teoría de cómo atender a una persona cuando llega a cualquier empresa. Entonces, lo adaptamos todo a su puesto de trabajo. Y María ha conseguido el puesto de trabajo un poco por la formación que tiene de auxiliar, y también por todo lo que aprendió
en las oposiciones.
Preparándose las oposiciones, claro.
Y luego hay que decir,
lo reciclamos todo.
Sí. Juan, de todas formas hay que decir que las oposiciones para cualquier persona, y esto ya no hay distinción, yo siempre digo que es una maratón y que cuando uno se presenta la primera vez, es muy complicado que la primera vez consiga la plaza. No digo que sea imposible, pero desde luego es muy difícil. Y que las oposiciones también son un aprendizaje, que de un año a otro uno va aprendiendo un poco cómo son los exámenes, ya va un poquito más tranquilo, porque claro, la primera vez vas con los nervios a flor de piel, el segundo año ya vas un poquito más tranquilo, el tercero más. Yo tengo amigos que, por ejemplo, las oposiciones de profesores han tardado 8 años en aprobarlas, con lo cual quiere decir que...
Hay que tener paciencia.
Claro,
es una carrera de fondo, es una carrera de fondo total.
Claro.
Eso está claro. Y sobre todo lo bueno que tienen, que al final va aprendiendo, sobre todo nuestros chavales lo que van aprendiendo es a coger esa rutina de estudio.
Claro.
Más o menos van cogiendo esa rutina, por lo que ha dicho María. No eran más fáciles, no es que ha estudiado más.
Claro.
Ha estudiado más, lo tenía todo como más preparado, lo tenía todo más estructurado en su cabeza.
Pues y algo más tranquila.
Claro, hemos ido también cambiando un poco pues eso, la manera de aprender, por lo que decía María. En voz alta y haciendo muchos test. Claro, nosotros nos hemos dedicado a hacer un libro igual de, yo no sé si tendríamos unos 250 test de preguntas hechas.
Claro.
Entonces, claro, era como preparamos temas, los venís, los trabajamos, los leemos y empezamos a hacer test. Porque es lo más práctico para ellos también.
Claro.
Test que están en la pregunta, te pueden modificar un poco, pero bueno, más o menos el temario ya te lo sabes, entonces las preguntas como que están muy centradas en lo que le pueden preguntar.
Claro. Juan, que ya hablaremos otro día porque la Fundación Capacis desarrolla una labor inmensa que va mucho más allá de la preparación de oposiciones. Tienen proyectos súper chulos de jardines verticales que hacen con los chavales, de empleo con apoyo en distintas empresas madrileñas. O sea tendremos que hablar otro día, Juan, para que nos contéis más cosas, ¿no?
Mi teléfono ya lo tenéis cuando queráis.
Fíjate, y tanto que lo tenemos.
Nos podemos traer a Juan un día.
No, yo le dije, digo, porque yo recuerdo que hicimos una experiencia con los chavales de la Fundación Capacis, un programa con público, con los chavales de la Fundación,
genial.
Y digo, lo tenemos que organizar en Onda Madrid, nos bajamos ahí al auditorio, lo hacemos desde el auditorio y nos lo vamos a pasar en
de
grande, como nos lo pasamos aquella vez, si recuerdas, Juan.
Sí, hombre, que sí recuerdo, estuvo muy chulo, estuvo muy bien.
Venga, Juan, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Hasta
Adiós.
Luego.
Venga, hasta luego.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. con Nieves Herrero.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este domingo desde las 4, toda la jornada en segunda. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Oviedo. Y desde Tarragona, Nastic Alcorcón. Además en la Liga ACB, Fuenlabrada, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Que queremos ser conscientes de que estáis trabajando, alguno de los que nos estáis escuchando, así que llamadnos, que es un teléfono gratuito, que no te cuesta ni un euro, que está el jefe cerca. No creo, porque los jefes hoy están de vacaciones, con lo cual ni siquiera tienes la excusa de decir que tienes al jefe cerca, así que 910-30-63, que queremos descubrir, porque muchas veces no somos conscientes de que estáis trabajando. Vamos por las calles y pensamos que las calles se ponen solas.
No, las pone alguien.
Las pone a alguien también el 12 de octubre. Bueno, que ha llegado el momento de que hablemos también del reportaje que cada día nos ofrece María José y que hoy está dedicado a uno de los sectores punteros aquí en la Comunidad de Madrid, porque ofrece tanto oportunidad de negocio como oportunidad de trabajo, que es importante, y es el comercio electrónico. Digamos que comercio electrónico y satélites, porque alrededor del comercio electrónico hay otros muchos sectores que se benefician de su actividad.
Sí, es complicadísimo, pero bueno, he tratado de simplificarlo un poco para que podamos entendernos. Vamos a aprovechar esta jornada festiva para hablar de algo que ha llegado relativamente hace pocos años a nuestras vidas, pero que ya sin él pues no podríamos vivir. Es el e-commerce o el comercio electrónico en cristiano. Ahora, en un día como el de hoy, por ejemplo, lluvioso, que no nos apetece salir de casa, pues cogemos el ordenador y con unos sencillos pasos pues hemos renovado nuestro armario, hemos hecho la compra o hemos reservado unas vacaciones.
Tenemos repartidores hoy trabajando también. Yo sigo en mi, sigo en mi idea de que hay gente en Madrid que trabaja.
Luego te voy a contar una cosa sobre eso. Bueno, para saber más del e-commerce, pues he llamado a un experto en el tema, Nacho Somalo. Y como este universo es tan amplio, pues lo primero que he hecho es preguntarle qué es el comercio electrónico.
Si tú compras online en una tienda online y pagas contra reembolso, es comercio electrónico, pero si tú coges y pagas por una transferencia electrónica algo que has comprado en una tienda, no es comercio electrónico, ¿no? Por lo tanto, para mí el comercio electrónico es cuando se produce la transacción, es decir, el cliente dice, yo te vendo esto, y tú dices, sí, lo compro, con validez ya, digamos, formal en la compra. Y aquí solemos distinguir entre lo que es B2C, que es lo que, digamos, lo que es empresas a consumidor, que es lo que casi siempre tenemos en mente como comercio electrónico, y el B2B, que es ventas entre empresas, ¿no? Es a grandísimos rasgos.
El comercio electrónico crece y crece en nuestro país. En 2017 facturó 30.406 millones de euros, casi un 26% más que el año anterior. Y este año pues va por el mismo camino, sigue
de
creciendo.
De crecimiento.
Sí, incluso más. Como esto parece ser un filón, pues le hemos querido preguntar también a Nacho qué tenemos que hacer para que un negocio, nuestro negocio, triunfe en Internet. Importante, nos ha dicho, no hay pociones mágicas. La primera clave, buen producto a buen precio.
No hay una fórmula mágica que nos permita saber qué va a tener éxito y qué no. Lo que sí que es cierto es que hay ciertas cosas que te garantizan el no éxito. Es decir, lo que sí que tenemos claro es qué cosas hay que hacer bien para poder tener éxito, ¿no? Y que eso no te garantizará que te vaya a salir bien. Entonces, cosas que tienes que hacer bien para tener éxito en comercio electrónico. Y para mí lo más importante de todo es tener en cuenta que estás vendiendo a gente y que esa gente va a querer el mejor valor por su dinero. Es decir, como en cualquier otro ámbito del comercio, tú si no le propones al consumidor algo interesante, pues no te lo va a comprar. Pues oye, muy, muy bonita que sea la web, pues muy bien que haga la tecnología, el servicio, el marketing, lo que quieras. La gente compra productos que le interesan a precios que le parecen razonables.
Y a veces esos productos son más sencillos de lo que creemos, porque cuando hablamos de comercio electrónico parece que estamos hablando de los grandes. Y a veces simplemente hay personas que, por ejemplo, tienen un hobby Tengo una amiga que el hobby es hacer vestidos para los perros, por ejemplo. Yo muchas veces le he dicho, oye, ¿y por qué no los vendes a través de internet? Montar una tienda online es relativamente barato, no cuesta demasiado dinero. Hay posibilidades, por supuesto, más caras, pero hay soluciones muy baratas. Y a partir de ahí puedes probar si tiene demanda en el mercado ese producto
que
tú haces habitualmente.
Se vende todo. Además de que el producto sea bueno y barato, nos ha contado Nacho que hay que tener en cuenta más factores porque el conjunto es importante.
Para conseguir vender tienes que conseguir que te conozcan, ya que aparece el marketing digital como primer factor clave de éxito, claro. El segundo es, bueno, es fenomenal, me han comprado, me han hecho un pedido, pero ese pedido tengo que ser capaz de entregarlo. Aquí aparece todo lo que es las operaciones, ¿no? Que es la logística, pero es algo más, ¿no? Es la atención al cliente, es cómo resolvemos las incidencias. Lo englobamos en un tema que llamamos experiencia de usuario, que tiene que ver también con lo que sucede dentro de la web a la hora de comprar. Y luego hay un tema también tecnológico.
El experto nos dice que esto del e-commerce pues va a seguir creciendo, aunque eso sí, asegura que las tiendas físicas no van a desaparecer. Mucha gente está encontrando, como comentabas, Javi, aquí en internet, pues muchas posibilidades de negocio, incluso las empresas más tradicionales, y también hay muchas oportunidades de empleo.
En estos 2-3 últimos años es que hay muchísimas empresas que esto del comercio electrónico no lo veían ni en pintura y que ahora están diciendo, bueno, esto es para mí, ¿no? Y estamos hablando de empresas muy tradicionales, empresas fabricantes, empresas que veían esto como algo que no les afectaba y que ahora están metiéndose de lleno en este tipo de estrategias y están contratando gente. Ahora mismo uno de los puestos de trabajo más demandados es e-commerce manager y especialmente lo que tiene que ver con la gestión de los marketplaces, que es donde está el futuro inmediato del comercio electrónico.
Otra vez el inglés.
El marketplace es marketplace es como una especie de a ver cómo lo explico. En realidad son como varias tiendas en una, es decir, que se venden varios productos de distintas empresas y a partir de ahí pues puedes acceder, por ejemplo, Amazon tiene un marketplace, vende productos suyos, pero vende también productos de otras empresas. Entonces,
claro.
Eso es el marketplace.
Pues eso, como un supermercado.
Sí, sí, un supermercado, lo que ocurre es que los dueños de los productos son de empresas diferentes.
Bueno, te voy a contar uno de los productos que podemos encontrar por internet, que me ha parecido novedoso y que a más de uno nos va a venir bien porque es que perdemos siempre todo.
Sí.
Hemos encontrado una empresa que te instala en el mando, el mando del garaje en tu móvil. Se llama Homey Hub y su cofundador es Enzo Zamora, que nos ha contado cómo funciona esto.
Controlar sus puertas, monitorizar, o sea, saber quién entra y quién sale, el estado de la puerta y lo más conveniente, gestionar acceso. A través de lo que nosotros llamamos mandos virtuales, todo esto control, monitorización y gestión, donde sea y cuando sea, es decir, pueden abrir desde cualquier lugar donde estén, pues sabrán inmediatamente el estado y quién accede a ese garaje de donde sea que estén y podrán, lo más conveniente, dar acceso a alguien a través de un mando virtual tan personalizado como lo quieran, por días, por meses, por horas o infinito, desde donde sea que estén.
No, es que me río porque estabas diciendo tú que con lo que pierdes y tal que te va a venir muy bien, salvo que pierdas el móvil.
Salvo que pierdas el móvil.
En cuyo caso te va a venir un poquito mal.
Pero bueno, eso, aunque no tengas el mando en el móvil, es una faena, que pierdas el móvil.
No, es que pierdes tu vida. Hoy en día pierdes el móvil y has perdido toda tu vida. O sea,
bueno,
si
pero fíjate que entre las posibilidades de tener el mando del garaje en tu móvil...
Aquí lo importante es tener el mando, sea donde sea. Aunque sea en el móvil.
Bueno, pues lo tienes. Tienes el mando, un mando virtual personalizado en el móvil. Y ahora están empezando, fíjate tú, a trabajar hasta con correos.
En este caso para los garajes residenciales unifamiliares, servicio de entrega de paqueterías en garajes para evitar que tengas que esperar en casa por los paquetes. En cambio, los paquetes esperan ahora por ti porque el cartero podrá entregarlos dentro de tu garaje.
¿Ves? Este extracto era para ti.
Ya.
Porque como sé que compras mucho en internet y que te entregan paquetes a horas intempestivas...
Como las 9 de la mañana de un domingo, por ejemplo.
Solo tienes que cambiar de casa para que tenga un garaje... Claro, que tenga un garaje que tú puedas manejar con tu móvil y abrirlo cuando el repartidor vaya a llegar. Tú lo abres deja el paquete y se va.
Y mis vecinos estarán contentísimos de que yo le abra a cualquiera el garaje a cualquier hora. Bueno, la oportunidad de negocio está, la oportunidad de empleo también. Si requieres formación para el comercio electrónico, basta echar un vistazo a los perfiles que se están solicitando y, por supuesto, si tienes algún tipo de actividad de ocio, ¿por qué no reconvertirla en una actividad empresarial? Y precisamente esto es lo que tienen que hacer muchas personas de una determinada edad, en concreto los mayores de 40, cuando ven que las empresas no confían del todo en ellos. Y de eso vamos a hablar en unos minutos, porque antes vamos a saludar a la Fundación Good Job, que es una organización que tiene su sede en Tres Cantos y se ocupa de formar, de orientar laboralmente y de proporcionar trabajo a personas con discapacidad. Hablamos con César López, director general de Fundación Good Job. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de teneros aquí en esta mesa que llamamos de la diversidad los viernes aquí en Madrid Trabaja, porque queríamos conocer las actividades que desarrolláis. Debemos empezar por decir que fundamentalmente la Fundación Good Job trabaja con personas con discapacidad, ¿no?
La Fundación Good Job nos dedicamos específicamente a integración laboral de personas con discapacidad.
En muchos ámbitos, porque he visto y os sigo desde hace tiempo a través de Portal Parados, que desarrolláis, por ejemplo, actividades de formación, conseguís que muchos chavales y chavalas obtengan su certificado de profesionalidad, que hoy en día en el mercado laboral es bastante importante, ¿verdad?
Efectivamente, una de las palancas que nosotros utilizamos para mejorar la posición de empleabilidad de las personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo y que se acercan a nosotros, pues son los certificados de profesionalidad. Nosotros vemos que son títulos oficiales, son títulos reconocidos y en muchos casos pues es una buena manera de reconducir la profesión a la que uno se puede dedicar, porque no olvidemos que el 70% de las personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo tienen una discapacidad sobrevenida, es decir, que a lo largo de su vida le ha venido la discapacidad y es probable que tengan que reorientar su vida profesional, ¿no?
Y luego que hemos hablado aquí, César, y supongo que estarás de acuerdo, que el nivel formativo de muchas personas con discapacidad, sobre todo de las de nacimiento, a lo mejor las sobrevenidas, sí que han tenido un desarrollo semejante al del resto de la población, ¿no? Pero las personas que ya nacen con una discapacidad se encuentran con muchos problemas en el sistema educativo tradicional y muchas veces el nivel formativo es inferior al del resto de población.
Bueno, yo creo que influyen varios factores en esto. Efectivamente, el nivel formativo de las personas con discapacidad está por debajo de lo que es la población en general y esto pues responde a varios factores. Uno lo has apuntado bien, uno tiene que ver con el origen de esa discapacidad, tiene que ver con también una mentalidad social en la cual pues una persona con discapacidad pues en el modelo un poco de sanitario del que venimos pues no se valoraba que tuviera que trabajar, sino por tener una discapacidad, bueno, pues ya se pensaba que la sociedad se hacía cargo de esa situación pues en forma de pensión, ¿no? En lugar de plantearse el cómo la integración laboral de una persona puede mejorar su integración social y, por tanto, al nivel que corresponda, esa persona hay que pelear porque tenga un trabajo. Entonces, efectivamente, eso ha hecho que personas con discapacidad de nacimiento, pues efectivamente no tengan un nivel formativo suficiente, ¿no?
Hay que decir, además, que has apuntado bien, muchas veces pensamos en el trabajo solamente como un modo de obtener ingresos económicos, pero también el trabajo es un modo de integración social, de que la persona se encuentre inmersa dentro de la sociedad y no aislada, como en muchas ocasiones pueda ocurrir, ¿verdad?
Así es. Bueno, esto es fundamental. Para nosotros es la clave. Por eso nosotros además decimos que nos dedicamos solo a integración laboral, pero cuando hablamos de integración laboral es porque creemos que es uno de los principales fundamentos para que una persona tenga su integración social, ¿no? No solo, como bien dices, por la independencia económica que pueden obtener como consecuencia de la percepción de ingresos, también es una persona que en lugar de ser ayudada puede ayudar a otros, es decir, en lugar de recibir una pensión, no solo una pensión, pues está trabajando y está contribuyendo a que otras personas puedan tener esas pensiones y puedan tener ese soporte. Y luego, las relaciones, los apoyos, los vínculos que uno establece, los establece establece haciendo cosas, ¿no? No los establece metido en su casa o con actividades solo de ocio.
Y luego, César, que vivimos en una sociedad bastante ingrata con aquellas personas que no están dentro de lo que podríamos denominar el mundo productivo, ¿no? Uh-huh. No solamente sucede con las personas con discapacidad, sucede cuando uno se queda en el paro, que sí, comprueba cómo la sociedad de repente le mira de otra forma, o así cuando es. Uno es jubilado, por ejemplo, ¿no? Que ya parece que como no produce, pues ya, ¿qué más da, no?
Es de segunda, ¿no? Es un ciudadano de segunda.
Por eso, que es
estoy
un poco...
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Joder,
también esa línea, digamos, social de que nos marca el tema.
Yo creo que es así y aparte, bueno, pues que todos estemos educados en esto que estamos hablando y exista este debate y que la sociedad esté preparada para entender esto que estamos diciendo, yo creo que nos hace a todos o nos va a hacer seguramente a todos una sociedad ser una sociedad pues más rica y más diversa y más preparada, ¿no? Bueno, todo es un círculo, ¿no? Debemos de cuidarnos todos cuando entremos en situaciones de debilidad, ¿no? Una situación de dependencia es una situación de debilidad, una situación de paro es una situación de debilidad, una situación de discapacidad también, ¿no?
Sí.
Tenemos que intentar estar preparados para resolver esas situaciones. Y nosotros además pensamos que personas con discapacidad pueden atender a personas que tienen dependencia. Quiero decir, uno de sus trabajos puede ser esto. De hecho, tenemos un programa de empleabilidad para el sector sociosanitario donde las personas con discapacidad que les interesan hacen un de forma gratuita hacen un certificado de profesionalidad en la atención sociosanitaria en instituciones sociales y reciben un título que es imprescindible para trabajar en residencias o en instituciones que atienden a personas con situación de dependencia, ¿no?
Además, una profesión, todo lo relacionado con el cuidado a otras personas, sobre todo cuando lleguemos los del baby boom a determinadas edades en las que vamos a necesitar que nos cuiden, va a ser un trabajo con mucha salida profesional para muchas personas. Pero sigamos hablando de la Fundación Good Job. A mí me gustaría saber, un chaval o chavala que os llega a la Fundación, un poco cómo es el proceso que desarrolláis con él.
Bueno, nosotros lo primero que hacemos es recibir su visita o su correo o su llamada, etcétera. Lo citamos a una entrevista. Nosotros tenemos lo que se llama unidad de apoyo, realmente es el corazón de todo lo que hacemos, es un equipo de profesionales del Departamento de Recursos Humanos que están especializados en diferentes áreas del proceso de integración de una persona en un empleo realmente, pero aquí en este caso de una persona con discapacidad en un empleo. Intentamos entender cómo es la persona, cuáles son sus capacidades, cuál es su historia pasada laboral, si la tiene, dónde están sus fortalezas, e intentamos abrir, se llama un expediente personalizado, donde pues identificamos un poco todas estas cosas que nos permiten entender cuál podría ser su situación de empleabilidad y cuál podría ser su camino para mejorar esa posición. A partir de ahí, nosotros también estamos en contacto con empresas habitualmente. Nos apoyamos en la Ley General de Discapacidad que obliga a que todas las empresas de más de 50 trabajadores tengan que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Esas personas, cuando llegan, son las que llegan a nosotros y nosotros intentamos identificar en qué profesiones o en qué perfiles de empresas pueden acabar y o bien directamente las proponemos a esos puestos de trabajo o bien les proponemos un programa como puede ser el sociosanitario que hemos comentado hace un momento, tenemos otro de nuevas tecnologías y ciberseguridad, seguridad informática. Posteriormente les contratamos nosotros en el Centro Especial de Empleo a todos aquellos que podemos e intentamos que trabajen mediante una figura que se llama enclave laboral en los centros de trabajo de las empresas donde van a terminar finalmente, para que esas empresas pierdan el miedo a la contratación, pierdan el miedo a la eficacia y al desempeño de esas personas, porque los están viendo trabajar en su entorno laboral, en su propio negocio y con eficacia.
Es interesante lo que comentas del Centro Especial de Empleo, que te iba a preguntar por él. Siempre hay un poco esa polémica, ¿no? Que hay quien defiende que el Centro Especial de Empleo debe ser, digamos, un poco lo que has definido, ¿no? En ese proceso, como una transición hacia el mercado laboral ordinario. Y veo que vosotros tenéis también esa filosofía.
Bueno, para nosotros es la filosofía clara, ¿no? Nosotros, los centros especiales de empleo, como bien dices, son estructuras y empresas calificadas como tal y que tienen un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad en su plantilla y probablemente han sido los protagonistas del crecimiento del empleo de las personas con discapacidad en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años. Pero nosotros pensamos, esa figura se creó para que sean elementos o figuras de tránsito al empleo ordinario, y nosotros creemos que eso debe ser así. También tengo que decir que hay personas con discapacidad que deberán de permanecer en el empleo protegido durante bastante tiempo, seguramente porque una empresa ordinaria tiene dificultad para prestarle los apoyos que necesitan para desempeñar un trabajo normalizado. Pero es un porcentaje pequeño y muy pequeño comparado con la población con discapacidad que está trabajando ahora mismo en los centros especiales de empleo. Realmente, un centro especial de empleo debe ser una herramienta de tránsito donde pasa una persona con discapacidad de forma temporal para que termine la plantilla de una empresa ordinaria. Esa es la naturaleza de la creación de los centros especiales de empleo, y a nosotros nos parece que además ahora más que nunca es en un poco el enfoque que deberían de tener, pues cuanto más centros especiales de empleo mejor.
César, nos quedamos sin tiempo, está claro que tenemos que volver a hablar cualquier semana de estas, porque hay mucho que contar con respecto a la actividad de la Fundación Good Job. Simplemente ya para terminar, aquellas personas que nos puedan escuchar y que digan, oye, me interesa acudir a la Fundación Good Job, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues mira, es muy fácil, nosotros estamos en internet, se nos puede ver simplemente tecleando Fundación Good Job. Va a aparecer nuestra página, ahí se puede meter y puede entrar en contacto con nosotros. También pueden llamar al teléfono 91-230-0780 o bien, ya digo, dirigirse por correo electrónico a través de la web con nosotros, llamarnos por teléfono o visitarnos en Tres Cantos, que es donde estamos, en el sector oficios número 32, y bueno, pues les recibiremos sin ningún tipo de problema y encantados de que puedan trabajar con nosotros.
No hace falta que residan en Tres Cantos, de todas formas. No,
en absoluto.
Vale.
No hace falta. Pueden residir en cualquier parte del Estado español.
Perfecto. Pues César López, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias por vuestra llamada, Javier.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Es momento que presten atención a aquellas personas que quieren optar a un empleo público. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid busca investigadores en glaciología polar.
Para contratos predoctorales asociados al proyecto de interacción termomecánica glaciar-océano, es necesario que quienes lo soliciten tenga la titulación de máster universitario o licenciado en ramas como matemáticas, física o ingeniería. Además, dentro de los requisitos también se incluye la disponibilidad para realizar trabajos de campo en regiones polares de la Antártida o el Ártico. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 29 de este mes.
Un poco más y nos piden que seamos máster del universo para acceder a este puesto de trabajo. 5 puestos de investigadores en el CIEMAT.
Son puestos con previsión temporal de técnico superior y técnico superior de investigación. Es necesario poseer titulación universitaria especializada en cada área. Hay un periodo de prueba inicial de 6 meses y posteriormente el contrato de investigación dura hasta finales del año 2020. Los contratos son por obras y servicios fuera de convenio. El sueldo es de 29.500 euros al año y el plazo para presentar las solicitudes finaliza este 16 de octubre.
4 vacantes para personal laboral en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2 de las vacantes son para técnico de recursos humanos seleccionados a través de oposición. Es necesario al menos 4 años de experiencia en un puesto similar y tener el título universitario. También sumará puntos haber cursado titulación formación de posgrado en recursos humanos. Otra plaza es para técnico del área de contratación y la última de las plazas es para el Departamento de Informes Financieros. Los sueldos de estas cuatro plazas van desde los 33.000 euros a los 44.000 euros anuales. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de octubre.
Y tres puestos de administrativo en el Ayuntamiento de Colmenarejo.
Necesario el título de bachillerato o el de formación profesional en grado medio. El acceso es para la bolsa de empleo y los contratos son de carácter interino. El proceso de selección será a través del sistema de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes termina el 1 de noviembre.
¿Qué quieres más información? ¿Qué quieres conocer las bases para acceder a estos puestos de empleo público? Marcha a la página de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 12 de octubre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y los viernes apostamos por la diversidad en las empresas. No solo hablamos de personas con discapacidad, a la que hemos dedicado buena parte de este programa, hay otros colectivos muy perjudicados por la falta de oportunidades en las empresas. Fíjate que hace unos días comentábamos que el informe Adecco Infoempleo sobre el mercado laboral decía que las empresas valoran la experiencia más que la titulación. Lo que ocurre es que valoran la experiencia en chicos jóvenes, no en los mayores de 40 años, y eso para este colectivo es bastante perjudicial. Pues hay una asociación que es Plus40Net que se ocupa precisamente de intentar cambiar la imagen de las empresas a este respecto y vamos a hablar con su responsable, María José Valdivieso. María José, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantados de saludarte y quería igualmente, en primer lugar preguntarte por qué se sigue produciendo esa discriminación, porque claro, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de la generación del baby boom.
Sí, efectivamente, estamos hablando de la generación del baby boom, que somos muchos, y de todos estos somos casi, bueno, más de 2 millones de personas las que estamos desempleadas. ¿Y por qué se produce esto en las empresas? Bueno, pues eso es algo que a nosotros nos gustaría saber y que estamos intentando descubrir, por eso es nuestra labor, por eso llevamos en la asociación ya 5 años trabajando para esto, intentando, porque es muy complicado hablar con las empresas para ver qué se puede hacer y por qué no nos contratan.
Claro, porque hay que decir que ese informe al que yo aludía, que se ha presentado esta misma semana, hablaba precisamente de la experiencia, y si algo tenemos los mayores de 40 años es experiencia.
Hombre, por supuesto, eso, aparte de otras muchas cosas, porque no solamente es la experiencia, tenemos mucha experiencia porque llevamos ya muchos años trabajando y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel de vida. O sea que también es muy importante tener experiencia en los trabajos en ambos aspectos.
Y en madurez también, que es importante.
Y la madurez, por supuesto.
A la hora...
La responsabilidad, la madurez. O sea, son muchos aspectos que tenemos. Sabemos resolver conflictos pues mejor que los jóvenes. Esto no quiere decir que nosotros no estamos hablando que los jóvenes no puedan trabajar, ¿eh? O sea, todo lo contrario. Nosotros hablamos de que las ambas generaciones podamos convivir, que eso es lo que debe ser en cualquier empresa que se preste, y es lo que ocurre en el resto de los países. Ambas generaciones deben convivir en el trabajo.
Desde luego que sí. Y en este sentido, la labor de vuestra asociación, Plus40Net, ¿cuál es?
Bueno, nosotros, como te he comentado, llevamos ya 5 años trabajando por este colectivo y nuestra labor es, sobre todo, apoyar tanto a nivel individual como colectivo, vamos, y como a nivel total, a estos profesionales y personas que... Bueno, pues depende. Hay muchos que por diferentes circunstancias o quieren, bueno, o quieren, o les despiden, ¿no? Sí. O les hacen eres, o bueno, que son muchas formas de salir fuera de sus empleos, ¿no? Sí. Nosotros no nos llamamos desempleados, llamamos personas en transición laboral, porque la palabra desempleado y paro no nos gusta. Nosotros no estamos parados, nosotros queremos trabajar, no somos pensionistas, tenemos muchos años por delante para trabajar, y eso es lo que hace la asociación, o sea, uh-huh, buscar y apoyar a estas personas, o sea, difundirlo en la sociedad, que estamos ahí, que somos muchos, que somos 2 millones de personas que estamos en paro, en transición laboral, y que queremos trabajar. Y luego a nivel individual, pues también les apoyamos si necesitan preparar. Perdona, sí.
No, te iba a decir, porque estamos terminando ya el programa, que nos comentes que la semana que viene tenéis un acto importante, ¿no?
Sí. Mira, nosotros entre la difusión que hacemos del colectivo ya hemos escrito 2 libros, uno hace 2 años, El talento invisible, y otro acabamos de publicar, Recuperando el talento invisible. Uh-huh. Y la próxima, ya hemos hecho su presentación, pero la próxima semana pues tenemos una mesa redonda donde vamos a reflexionar sobre la discriminación del talento senior y esta necesidad de políticas de retención y contratación para los mayores de 40 años. Esto lo vamos a hablar con personas que, bueno, que nos cuentan y que nos pueden decir. Estará con nosotros Francisco Mesonero, que es director de la Fundación ADECO, Alicia Coromil, que es directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, aquí tenemos a la empresa, también estará con nosotros Manuel Narro, que es el Project Manager de la plataforma Sabia, y Marian Aredes, que es directora de HR y Equimotiv.
María José, vamos para que los oyentes tengan información de, por ejemplo, se tienen que inscribir para participar,
sí, sí, sí.
¿No? ¿Dónde
sí,
lo pueden hacer?
Pues mira, ellos pueden decir que quieren asistir en info@plus40net.com.
Vale.
Tenemos plazas limitadas y simplemente con decir que quieren asistir a la jornada del día 17, pues ya nosotros les...
Claro,
les confirmamos, les informamos y les comentamos, etcétera. Es en Madrid, info@plus40net.com.
Venga, perfecto. Es en Madrid, ¿verdad? Claro.
Sí, sí,
bueno, es lo que Madrid, nos interesa claro. A nosotros, que sea en Madrid. Si fuese en Burgos, es que ni te había preguntado, María José.
Pues tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
No por nada, sino porque, claro, encima gente que está sin trabajo, pues hacerle ir a Burgos pues es un coste
pues es
complicado. María José, que seguiremos hablando con vosotros y abordaremos aquí de vez en cuando los problemas relacionados con los mayores de 40 años, ¿vale?
Pues muchas gracias y eso espero. Un abrazo para ti. Hasta
luego. Abrazo. De los mayores de 40 al joven buscavidas, Cachis.
Es que otro día,
no hay manera. Te pegas un tropezón tras otro, ¿eh?
Eso que soy muy mal buscavidas.
Sí. No. Que somos muy malos nosotros a la hora de atenderte a ti.
Tú tratas, pero no hay manera.
Bueno, amigos, que nos marchamos, que nosotros vamos a descansar el fin de semana. Estaremos el lunes de nuevo a partir de las 3 de la tarde con toda la información del mercado laboral y de forma especial el lunes dedicado al mundo del desempleo. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y, por supuesto, Arancha Bravo ha estado en el control técnico de sonido. ¡Feliz fin de semana!